Tira Caliente es el programa y el horario perfecto para empezar a tomar mates.
¿Qué programa estamos teniendo hoy, eh? 4:45 de la tarde y con nosotros, ahora sí, el cocinero, Christophe. Bienvenido, Christophe.
Bonjour.
Bonjour, Christophe. Bonjour.
¿Ça va?
Feliz, feliz como un nigeriano.
Está, vimos que, o sea, llegaste tapándote la garganta con un sharp, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y con la garganta totalmente gastada.
Hecho pelota, sí.
De gritar los goles nigerianos.
Sí, 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 sí. Sí, fue impresionante en casa hoy. Abrí las ventanas, grité, silbé, pataleé, hice todo. Cuando, y cuando erraron el penal, ese más todavía.
Es impresionante cómo llegamos al punto de festejar que Islandia erró un penal contra Nigeria. Pero bueno, así es el fútbol, ¿no?
Sí, yo había rezado para un 3-0. Fui con un 2 y estoy muy contento.
Pero es excelente.
Tengo
el
un solo conflicto con este tema que le recé al negro de WhatsApp y a Jesús.
Mirá.
Entonces no sé a quién agradecer de los dos.
Tenés como tus dos santitos.
No sé, santitos uno, pero el otro más que el otro. No sé.
No sé, es difícil saber. Alguno respondió, pero no se sabe cuál.
No sé cuál. Sí que sé que los nigerianos escucharon mi plegaria, seguro.
¿Y estás,
hermoso, además.
¿Y estás jugando un pro de algo de eso?
No.
Nada.
No, nada. No, pero estoy contento porque ganaron, pero como son brillantes, son muy, muy desorganizados al momento de jugar y pienso que puede ser una suerte para Argentina.
Bueno, hay ahora una posibilidad que se abre, que es en el mejor de los casos le llegamos a ganar nosotros a Nigeria.
Vamos juntos.
Vamos
lo
a
recé
jugar
también.
Contra Francia.
En octavo, pero lo recé, eso lo dije.
¿Vos querés que pase eso?
Jesús, quiero un Francia-Argentina en octavo de final.
Pero
para
no,
decir.
¿No te arma un quilombo eso?
Para nada. Yo para Francia, ustedes para Argentina. ¿Y cuál es el problema?
Es difícil.
No, está
es
muy
difícil.
Claro.
Es difícil.
Pero vas a gritar los goles de Francia con la misma fuerza que gritaste con lo de Nigeria en el balcón de tu casa.
Sí, claro. Obvio.
Pero es una locura.
Voy a estar, y supuestamente voy a estar con unos obreros, puedo decirle la marca, con huevo, con la gente, con un taller de Ford que tienen allá, no sé, en Pacheco, y voy a estar con 50 obreros. Obreros, ¿no?
No,
viendo el partido.
Es un peligro.
No tengo problema.
Pero aparte vos estás loco por Argentina, estuviste gritando,
sí.
O sea, va a ser un momento, vas a tener la cabeza muy dividida.
Soy masoquista, es cierto.
Se emociona Christophe con la canción. Bueno, pero
es que me vibreo y estaba emocionado porque lo que está pasando es primero lo siento mucho por los argentinos, pero sobre todo por el equipo en sí, no sé qué está pasando, pero no sé si es el AFA, no sé si escucho todos, ¿eh? Yo te hablo de arriba, que no sabe nada, que escucha de todo. Uh-huh. Dicen que es el AFA, dicen que es el director, dicen que es Messi, dicen que es el equipo, dicen que son millonarios y que yo creo que es eso, ¿sí? Son millonarios, pero
bueno,
¿y la bandera? ¿Dónde está?
Es que me da la sensación de que...
¿Vamos para la Argentina o no?
Eso, de que en el Mundial también...
No me vengan a lloricar, ¿eh? Con todo lo que tienen en la cuenta bancaria, no me jodan. Pónganse las pilas todos, ¿eh?
Pero
pónganse las pilas que va Christophe, ¿eh?
No, tremendo que te caiga Christophe a arengar al equipo.
A todos, ¿eh?
Eso puede llegar a...
Igual Christophe, te haces el argentino y en los octavos de final va a hinchar por Francia, una locura.
Totalmente.
Pero eso es una locura.
A full.
No puedo creer.
No, ¿cómo no puedo creerlo? Vos habéis vivido 30 años a Francia, ¿vas a hinchar para Francia?
Sí, obvio.
¿O para... ¿Con quién jugaron la última vez? No, el primer equipo fue Australia, que fue un desastre igual. La Francia no fue muy, muy brillante.
Tremendo. Che, Christophe, ¿cómo vivís a nivel gastronómico los partidos? Me interesa, ¿hay alguna comida o algo como que vos pienses que es especial para vivir? Porque uno tiene que comer, tener algo que pueda comer con la mano y al mismo tiempo que te saque los nervios.
Sí, no. Por ejemplo, para el partido de ayer de Francia a Perú, estaba con un amigo, Anthony, que es el chef de la mar,
sí.
Peruano, y él estaba muy contento de venir a mi casa diciéndome que me iba a gastar por todos los goles que iban a meternos, y yo me sonreí, por supuesto, pero lo tomo con mucha... Por eso digo, no me asusta lo de Argentina a Francia, no va a ser agresivo, va a ser con fair play, ¿no? Juego limpio.
Sí.
Y cuando vino a mi casa lo hice con una comida tradicional francesa.
¿Qué hiciste?
¿Y qué hicimos? Hicimos un codillo de cerdo emperejilado, persillé, con una mostaza de Dijon y unos pepinillos. Comimos unos quesos de Francia, traído de contrabando, no sé por quién.
Está bien, no importa.
Riquísimos. El trajo de Suiza también. ¿Qué más hicimos? Ah, sí, hice unas bavettes, que es el bife de vacío con una salsa de chalota al vino tinto.
¡Qué rico!
Y un gratin de papas. No llegué al postre porque no hice tiempo. Me disculpé con él y se ríe, me dice, boludo, está todo bien así.
Obvio.
Pero escúchame, o sea, se sientan a comer con cubiertos y todo, ¿no?
Cuando estaba el primer tiempo era puse todo a la mesa con lo frío, o sea, el codillo, los quesos y tal, sí. El pan baguette, por supuesto. Y cada uno se servía y miraba el partido y apoyaba eso en el futón o donde sea.
Espectacular.
Sí, fue una muy buena onda y pegué un gritazo con el gol de Francia, obviamente, después me disculpé, pero...
Claro, está gritando goles de dos equipos, para, o sea, es muy difícil que aguante la garganta.
Sí, no. Desde hoy en la mañana paré de escupir, no sé por qué. Y me di cuenta, sí, cierto, ayer.
Y, igual, bueno, tenés dos chances para ser feliz, porque se te cae una selección y tenés otra.
Sí. Si pierde Francia en octavo, y no me voy a alegrar. Si pierde Argentina, tampoco me voy a alegrar. Hay una cosa que nadie me pregunta, es si hay una guerra.
Y
que hay contra Argentina, ni en pedo voy. Jamás.
¿Hay que pelear la guerra?
No, te doy un caso extremo, pero a ver,
no
hablamos de fútbol. Fútbol peleando. Es deporte. Sí, más allá de que hay una parte medio negativa en cuanto al fanatismo del fútbol, sigue siendo un deporte. Pero si hay un conflicto, por ejemplo, cuando supe lo de Chile con las Islas Malvinas, sí. Lo puteé como cualquier otro argentino del continente, del territorio. O sea, no, soy pro Argentina.
Sos pro Argentina.
Sí, sí, sí.
Vamos, Cristo.
Sí, muy bien.
Sí,
muy
sí.
Bien.
Sanamente, ¿eh? No sin fanatismo o exageración. No.
Ah, te quiero llevar a algo que para mí sí vas a ver un conflicto con Argentina, que es, vos dijiste que sos de Francia.
Uh-huh.
Argentina no tiene mucha cultura de quesos, ¿no?
Sí, hay. Ahora más que nunca.
¿Hay más?
Voy a dar un dato en Neuquén. Está Mauricio Cowley, o Mauri, le decimos Mauri Cowley, que tiene un lugar llamado La Toscana, que es su restaurante, donde está su hermano o sus dos otros hermanos. Y él hace unos quesos argentinos.
Buenos.
No, buenos. De excelencia internacional. Hay gente en Córdoba, podemos decir marcas, ¿no? Porque yo no tengo nada de acuerdo con ellos, pero
sí.
Santo Olalla son unos quesos de Córdoba de cabra. Frescos, que son impresionantes también.
Bien.
En fin, hay quesos de cabra también en Ulunta, en Mendoza. Hay cachi, de Germán Martegui, se hace traer queso de cachi de una señora que está en el culo de la montaña, perdido, haciendo queso de cabra, ella sola o de oveja, y hay cosas maravillosas.
Claro, hay gente muy buena.
Hay buenas cosas. Pero
por
Francia.
No está a nivel popular, ¿no? No es que vas a un supermercado.
No es que es el nivel popular, sino que hablamos de productores en los cuatro puntos cardinales de la Argentina, que son 5.000 kilómetros y pico de una punta a la otra. O sea,
claro.
Es complicado trasladar todo eso a Buenos Aires, y, claro. Pero se puede.
Mm. Y vos viste en los últimos años un cambio a nivel gastronómico. Yo me acuerdo que en algún momento hubo un cambio con los restaurantes de Palermo, uh-huh, y sí. Toda esta, viste, esta cultura de el colchón de verdes, sí. Y toda esta cuestión de hacer más sofisticado, sí. Algo que por ahí ya estaba. ¿Vos viste algún cambio en el último tiempo gastronómico? ¿Cuál te parece que
sería? Siempre es constante igual. Más allá de las crisis, que las crisis para mí tienen un efecto paradoxal de creatividad, donde obliga al cocinero, por ejemplo, hoy no sé si sabe la gente que se quejan de los precios altos, el dueño del restaurante, es muy preocupante para los restaurantes de Buenos Aires y de Argentina, ver que se casi duplicaron los costos, casi se duplicaron.
Claro,
¿no?
Muy difícil.
Entre un 50 y un 75% en algunos casos. Hablaba ayer con un amigo en Devoto, que es Damián Betular, que trabaja conmigo en el programa de Bake Off, y me decía que en un restaurante donde él hace asesoría gastaban 40.000 pesos en pescado por mes.
Wow. ¿Sí?
Hoy gastan 70.000 por la misma cantidad de pescado. O sea que...
Te cambia totalmente la ecuación.
Bueno, ese tema de la crisis es importante porque te obliga a recrear tus platos, no para bajar los costos bajando la calidad, sino innovar o sacar un producto y poner otro en su lugar. Pero nunca baja la calidad, ¿eh? Es súper fundamental eso. No puedes decir, bueno, es la crisis, en vez de comprar una manteca calidad A, voy a poner una manteca calidad B. Entonces, ¿qué haces? Y bueno, te la rebuscas o no le pones manteca y pones un aceite de oliva extra virgen, o no sé.
Claro.
Hay mil maneras.
Yo en los últimos años estuve viendo, no sé, un crecimiento de bermuterías, de lugares
sí,
más
sí,
del
totalmente.
Estilo de tapeo, por ahí un culto al bodegón que antes no estaba, que de repente aparece como valorizado dentro de... lo que sería la alta gastronomía, está pasando...
No es alta gastronomía, pero está muy bien, ¿eh? No es alta gastronomía, es otra cosa, es otro producto, pero es un producto popular y es muy gracioso. Hablo de un proyecto mío que lo puedo contar y si me lo copian mejor, porque cuando lo voy a hacer les voy a romper el culo a todos.
Muy bien.
Voy a hacer una cafetería y el secreto de la cafetería mía va a ser que no hay estratos sociales. O sea, vas vos, vas el chico de la guardia, va el chico que trabaja en el taller de allá, va el ejecutivo. Todos tienen su café, es el mismo café, el mismo precio, pero un precio hiper accesible donde no tenés silla, no tenés wifi, no tenés nada. Te lo llevas, te lo tomas y gastaste 25 pesos en vez de 45.
Vamos, gracias. Es todo. Espectacular, espectacular.
Y gano plata, ¿eh? No es que no gano plata. Pero reinvento, me pongo a pensar cómo podría ganar dinero.
¿Tenés el nombre para la cafetería esa?
Sí.
¿Cómo se va a llamar?
Eso tampoco, la pavada, chiquito.
casi se lo saco.
Bueno, hablemos un poco de café. Me interesa, uh-huh. Porque estamos en un momento de...
Hay mucho...
De mucho café, uh-huh. Hay cafeterías nuevas en Buenos Aires.
Muy buenas.
Muy buenas. Hay también una nueva preocupación por el tostado del café. Incluso hay lugares que exhiben los lugares en donde se hace el tostado, que es un proceso artesanal espectacular. ¿Qué es lo que uno tiene que... ¿cómo se identifica un buen café de un mal café?
El mejor café es el que te gusta, ¿eh? Es muy sencillo, por ejemplo. Después, no, cuando sabes un poco más de los tostados, el que es muy tostado no sirve, el que no. Está con gusto a quemado, ese o que está con azúcar no sirve. Hay un montón de tips así. Después hay que ver la calidad del café de donde viene. Hay muy buenos cafés de Brasil. Yo prefiero los colombianos, pero hay un montón de cafés muy buenos. Y lo que bueno, a ver, hablamos de eso en un almuerzo con bartenders el otro día y con sommeliers. Me preguntaban si cuando tenía mi restaurante hace 20 años atrás tenía un sommelier. Digo, no, porque no existían.
Claro.
Hoy día con el café hay un montón de baristas de muy buena calidad en todo Buenos Aires. Mm. Algunos mejores que otros, por supuesto, pero se generó como un aprendizaje, una formación de profesional hacia el café. Y eso es fantástico.
Mm. ¿Vos le pones dulce, edulcorante o azúcar al café?
Yo prefiero azúcar rubia y yo soy de los que... Sí, Donato me intenta convencer, Christoph, no le pongas nada. Café, uh-huh. Sin nada y me cuesta.
¿Y si
el mate sin azúcar?
Claro.
Pero el café.
Bah, me encanta el mate sin azúcar.
Ah, sí, sí, sí. Pero
es una costumbre, ¿no?
Es una costumbre. Igual yo soy de poco comer café. Chicos, ¿cómo terminó el partido, chicos?
Ganó Suiza 2-1.
2-1.
Eso. ¿Nos afecta de alguna manera? ¿Te afecta a vos a alguno de los dos equipos, Francia, Argentina?
No, como soy de origen yugoslavo por del lado de mi abuela.
Ah, ya estamos.
Pero no sé si eran croatas, serbios, no sé dónde estaban.
No te quedan
de allá, por allá.
Bueno, ¿y qué podemos decir de la tele? ¿Cómo estás con la tele? Es como un mundo que en alguna entrevista leí que por ahí vos lo mirabas con desconfianza y de repente te metiste y te encantó.
Sigo igual. La desconfianza sigue igual, ¿eh? Soy más confiado en el café que voy a vender que en lo que me puede pasar en la televisión. La televisión es un... no sé, es algo que todavía no me explico. Pensemos que hace 13 años no aspiraba a ser para nada conocido en la televisión. Uh-huh. Hasta que empecé en este canal famoso del cable, que con quien no terminé muy bien, pero con quien arranqué. Uh-huh. No me interesaba para nada, no tenía aspiración a ser conocido. Estaba contento con mi restaurante.
¿Y no le veías tampoco un beneficio de que por ahí te aparecían nuevas oportunidades de abrir otras cosas?
No, para nada. Le tomé gusto rápidamente porque me permitía viajar, me gustaba viajar.
Y eso está buenísimo.
Después me empecé a asustar con el tema de la popularidad y de la gente que te viene a buscar. Cuando grababa en el Gourmet, es el canal ese que es un desastre hoy día, que era muy bueno en ese entonces, íbamos a Colombia o a Perú, tenías seguridad, si no se te tiraban encima.
¡Qué locura!
Se dice una cosa de loco, yo no podía creerlo.
Bueno, pues me imagino con Masterchef.
Bueno, con Masterchef, sí, pero Masterchef es Argentina. Mm. Y ahí ya toca más algo más profundo y más, no me asusta el público argentino, o sea, me vienen a ver en la calle, pues me superan muchas veces, pero estoy en Argentina, es otra cosa, tengo otra relación con los argentinos, yo sé cómo llevarme con los argentinos, con bien. Un colombiano, un peruano, no.
Claro.
El argentino cuando te cruza te pide receta de comida, ¿qué hace?
No, te saludan, es muy gracioso, cuento la historia siempre y me pasa muchas veces, pero esa la cuento siempre una viejita que me dice, vos sos tan malo como en la televisión, y me agarra del brazo para sacarse la foto. Yo no soy mucho peor. Y me arranca y me suelta el brazo y me dice, ¡ja! ¡Lo sabía! Y se fue. Me pasa mucho, me pasó hace poco. Vos sos malo, ¿no? Digo, no soy malo. Sí, sí, sos malo. Digo, no soy malo. Ah, ¿ves?
¿Y sos malo?
Soy cabrón, nunca fui malo. La maldad es una cosa que no apoyo nunca.
Es que creo que no se te ve como malo en la tele, se te ve como riguroso por ahí.
Ah, sí, sí, pero cuando me... No, no, en serio, si te metes con mi trabajo, cuando trabajo y que lo haces mal, te puedo explicártelo dos o tres veces, mejor no...
Claro, mejor no estar frente a mí. Tenés un temperamento, evidentemente.
Es medio villano.
Sí, 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 villano sí, pero no malo.
Claro, bueno, es que la tele también te
la
lleva...
La maldad es una... Hay que buscar la definición de la maldad o del malo, que es muy fea como palabra, la decimos como si nada. Es peor que hijo de puta.
Ahora, tuviste que laburar con chicos. A chicos les tenías que, por ejemplo, corregir y al mismo tiempo balancear un poco esto de tu rigurosidad, tu personaje, pero sabiendo que son chicos.
Sí, ¿no? Pero con chicos fue un trato mucho más patriarcal. Además, tengo la suerte de ser abuelo, entonces el trato con ellos fue muy diferente. No recuerdo chicos que hayan llorado por mí. Sí, una vez, Lucas, el que me imitó con la tele, ¿no? Los anteojos, que fue un clásico.
Sí.
En el primer programa se... Está terminando su plato, me miraba, estaba como dudando, pero ya estamos al aire, yo lo miro y digo, con el dedo digo, todo bien, así tipo.
Claro.
Se queda tranquilo, termina la definición, quién iba al balcón, o sea, quién iba a la segunda prueba, y él no queda seleccionado. Y yo lo veo muy mal, y cuando termino de grabar digo, Lucas, ¿qué pasa? Me dice, no, pero me dijiste que estaba bien mi plato, y dice, sí, está buenísimo. Pero viste que había un montón de otros platos que estaban bien también y no pasaron, yo me voy. Cuando me voy, viste, el programa era súper cuidado por productores, por cada niño, o sea,
sí. Bla, bla.
Y estaba, viene enfrente a mí con una cara de, perdón, de orto, de monstruo, tipo mirando con lámpara en los ojos, una productora, y dice, ¿qué pasa, Luquita? ¿Por qué estás llorando? Y yo me doy vuelta, lo veo, y él apunta hacia mí con el dedo y dice, por culpa de él.
Tremendo.
Y digo, pero no te dije nada, tío, que estaba buenísimo tu plato. Me dice, bueno, justamente, me emocionaste. Ay, sí, sí, sí. No, tuve muy buena relación con todos los chicos y todos nos emocionamos de ellos.
Claro, pues fue muy... Era impresionante verlos cocinar.
Sí, sí. Sobre todo la primera temporada de niños fue muy, muy fuerte, muy, muy impresionante.
¿Te gusta formar cocineros?
Me encanta. ¿Sabes qué me encanta? Es algo muy lindo. Mira, nunca me preguntaron eso.
Vamos,
pero...
Tomás.
No, en serio, porque el comunicar... Yo no soy, por ejemplo, no soy un creativo. Digo siempre que no soy un creativo, soy un tipo que reproduce recetas. Y pienso que el que no transmite una gastronomía clásica, como es clásica, que no invento nada, no se lo puede guardar para sí. Mm. Ahora me voy a una carnicería de unos amigos que están en Migueletes y Olazábal. Puedo nombrar a todos.
Está bien. No,
pero tienen que ir a corte de carnicería, está buenísimo. Es
okay.
Un lugar muy bueno y lo voy a mostrar como limpio el pollo con una técnica donde la pata se queda sin nervios, o sea que el muslo, que está un poco durito, se queda blando porque saco los nervios uno por uno. Muy
excelente.
Entonces, bueno, eso lo enseño, yo no lo guardo.
Sos generoso como
es
maestro.
Que todo vuelve. Mauri, el de los quesos, fue a Francia con otra persona. Y el otro colega mío me dice, che, pero es muy loco, porque fuimos a Suiza y a cada quesería que entrábamos, o en Francia, y quieren mostrarnos cómo hacían el queso. O sea, a ver, vení a ver cómo hago el queso.
Claro.
¿Por qué?
Muy bueno.
Porque si lo transmitís, va a ser más queso de calidad.
Totalmente.
¿Entendés? La filosofía, el pensamiento es diferente. No
eleva
es
la vara para todos.
Pero sí, por supuesto, todos sumamos.
Bueno, de hecho, a vos te leí también, hablando de Francis Malman, que fue un maestro para vos, sí. Algo de que...
No, un maestro, pero sino gracias a quien estoy acá y siempre agradecido de eternamente, ¿no?
Y vos decías algo así que me llamó la atención, que es, los argentinos no sabemos algo así como lo groso que es Francis Malman internacionalmente.
Sí. Pienso que Francis, no digo que lo que digo yo de Francis, es de estos cocineros referentes que... Pueden criticarlo si está cocinando asado o no, bien o mal, no sé. Pero la proyección de Francis en el mundo para Argentina es excepcional. Uh-huh. Y muchos de los cocineros de hoy, como Germán Martitegui, Pablo Massay, Fernando Troca, muchos, Maru Botana, todos pasaron por su cocina. Por algo es. O sea, a ver, hay muchos referentes de la gastronomía de hoy que trabajaron con Francis. Francis es importante.
Bueno,
es muy importante.
Se ve un poco de lo que decís, ¿no? De la formación y cómo eso termina volviendo de alguna manera.
Sí. Es bueno eso, pero qué sé yo, viste, a veces la gente critica. Yo, por ejemplo, hablamos de fútbol antes, a mí Messi no me da pena, lo admiro mucho al tipo, pero Messi no es el equipo, son 10 más, ¿no? O sea que...
Claro.
Es lo mismo siempre, ¿no? Siempre hay que buscar la culpa en uno. Del director no voy a decir nada, pero de Messi lo defiendo un poco más.
Y sí, claro. Es que estamos todos así. Todos así. Igual si llegamos a ganar el martes, después todo va a cambiar y me imagino que vamos a tener mejores perspectivas, incluso sobre el director técnico.
Sí. Hay que tirar para adelante.
Hay que tirar para adelante.
Yo vi una publicación de que hicieron un minuto de silencio en TIC.
Sí.
Son unos mamarachos, se lo digo al aire oficialmente. Muchachos, son unos mamarachos, sin vergüenza.
Por muerto al fútbol argentino.
No, que se vayan a dormir ellos, por favor.
Sí, es impresionante.
También son como acting que se hacen porque saben que se va a viralizar o que van a hablar de eso.
Y claro, pero bueno, ahí tenés que tener un toque de responsabilidad, me parece.
Sí, no les importa nada.
No, quieren hacer rating nada más.
¿Tenemos algún mensaje por ahí que llegó?
Un crack, le hicimos servicio al auto y se quedó con nosotros comiendo una bondiola, un fenómeno.
Oh, eso es un taller de, sí, ya sé, no sé, dónde.
Excelente, sí. Hermoso.
Hola, chicos.
¿Cómo estaba la bondiola esa?
Excelente. Bueno. Buena onda.
Cristóf, volvió a la tele, Cristóf. Genio.
No, pero estoy en la tele, ¿eh?
Capaz volvió a la tele y el tipo está en la tele.
Es que capaz no tiene cable.
Que por ahí quieren que estés en más lugares.
Bueno, que Telefe nos escuche en este momento sería fantástico.
Seguramente esté pasando. Bueno, pasamos por todos lados, pasamos por fútbol, sí, pasamos por comida.
Algo que nos quiera recomendar, no sé, una serie que estás viendo, algún libro.
Una serie que no tiene nada que ver con la gastronomía que me impresionó fue Wild Wild Country sobre Netflix. Netflix. No lo podía creer. Pero todavía no lo puedo creer.
Es una serie documental.
Sí,
es
muy sobre una secta.
Sí, de Osho, ¿no?
Osho, que sigue existiendo.
Que sigue existiendo, una secta.
Y que se murió el guacho ese. Se murió para seguir facturando muerto el tipo. Es de loco.
Es una locura lo que hicieron. Una locura.
Sí, loco.
La ciudad que armaron en el desierto en Estados Unidos.
Pero escúcheme, el policía de Rosa, ¿no fue genial?
Es que es todo muy...
Muy freak. Y
¿cómo se llama la que está con ella?
Lisa no es Lisa, pero la... Chila. Chila es la heroína de la...
Es impresionante.
Sí. Me impresionó.
Bueno, yo también la recomiendo. Wild Wild Country. Gracias, Cristóf, por haber venido.
Ah, pero ni vi pasar el tiempo, chicos. No.
Y el tiempo en la radio es así.
¿Pasó? ¿Cuánto pasó, Majo? Como unos... 27 minutos.
Impresionante.
¿No lo sentiste?
No.
Nos pone contentos.
No,
te vamos a extrañar.
Bueno, yo también, volveré.
Cerramos con un último mensaje.
Hola, Cristóf. Te pregunto, ¿estás enamorado? Porque te amo.
No estoy enamorado. Ni de vos ni de nadie.
Perfecto. No sabe.
No, es un tema eso. Chao, chicos.
Un tema.
Au revoir.
Au revoir, merci beaucoup.